Horacio González, sociólogo, director de la Biblioteca Nacional, a quien saludamos aquí en Radio Gráfica. Muy buenas tardes, Horacio.
Buenas tardes, ¿qué dice?
Bien, Ariel Wellman.
La presentación, pero efectivamente, a interpretar cualquier cosa es muy difícil. Hay que ser un instrumentista tan sutil.
Claro.
Charlie Parker.
¿Tanto? ¿Cómo queda una consigna? Charlie Parker al gobierno, Piazzolla al poder.
Bueno, probamos tantas cosas que...
¿De qué nos vamos a asombrar?
Por lo menos en la República de la Música no está mal.
Seguro, sobre todo porque no tiene ni izquierdas ni derechas, ¿no? Tiene costados la música. ¿Cómo interpreta Horacio González intento de reflotar esta,
este oprobio? Bueno, evidentemente es un instrumento de la historia latinoamericana de las últimas décadas, ejerció mucha influencia y en distintas orientaciones. En Chile significó una cosa, en el 2001 otra, después otra en el 2008, y ahora hay una suave línea en el pentagrama argentino que intenta el famoso esfuerzo de la repetición histórica, ¿no? Eso ayer lo he escuchado en la zona de Palermo, no lo he visto en la calle, lo escuché en algunas ventanas. Ayer coincidió con la sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, el nuevo canon tributario para la tierra. En fin, evidentemente hay una encrucijada hoy en la Argentina, que frente a esa encrucijada, por supuesto, tienen que estar los intérpretes. El gobierno tiene que tener una actitud firme de defensa de los grandes espacios en los que ha trabajado en los últimos años. Basta ver la cuestión de YPF para percibir que alrededor de ella se constituyen nuevos espacios sobre el pensamiento político, cultural y sobre todo económico. Ahora, se cruza esta situación, indudablemente. Siempre en una sociedad existen proyectos a largo plazo, acciones de gobierno que intentan transformar la realidad. Existe la conocida situación con un sector de los medios de comunicación y las demoras de aplicación de la ley de medios, que evidentemente tiene fuertes consecuencias. Existen los sectores sociales en la Argentina. No, diría que también existen formas de las luchas sociales que genéricamente tienen que ver con lo que los intérpretes clásicos llamaban lucha de clases, pero hoy muy mediatizadas por formas culturales, muy mediatizadas, al punto tal que sectores que se han visto beneficiados económicamente por esta situación, y no quiero negar ninguna crisis, ni mundial, ni también encrucijadas actuales, pero estos mismos sectores beneficiados salen a protestar por razones que no siempre son fácilmente detectables, pero que son urgentes de interpretar. También pues son disconformidades culturales, disconformidades frente a estilos, modos que se alojan muy remotamente y muy oscuramente en formas de habla que llevan a construcción de esferas imaginarias de lo social, donde una pequeña burguesía urbana que en general expresa intereses históricos muy limitados, no digo que no los tengan, pero son intereses históricos y sociales muy limitados, basados en una imagen de la posesión de la pequeña propiedad, de los ahorros, lo que se habló mucho los últimos días, la fantasmagoría de la dolarización, que efectivamente es una fantasmagoría fuerte en la clase media.
Pero totalmente desmentida hoy por el viceministro.
Tocamos la gran estructura de esto, que efectivamente el gobierno afectó intereses rurales, que hoy no son los viejos intereses rurales, sino que son los viejos y los nuevos, que están ligados, muy ligados a la globalización. Y en ese sentido, este gobierno que afectó esos intereses también tiene ciertas vacilaciones internas, también está en un momento crucial de su tránsito, porque tiene que resolver cuestiones políticas y económicas muy, muy evidentemente ligadas a la construcción de una imaginación política que tiene que reforzarse. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con YPF? Eso me pareció muy interesante el informe que se llamó Mosconi, que hizo Kicillof, y eso presupone acciones firmes sobre YPF y con YPF como gran empresa nacional, y presupone también un debate político de características novedosas en relación a lo que llamo la encrucijada por la cual está atravesando el gobierno. Sobre esto le puedo decir muchas más cosas, pero lo dejo acá, pero que todos estos temas, el político y el económico, después de 9 años de un gobierno que le cambió la cara al país con un conjunto de ideas y realizaciones todas discutidas en el Congreso, en la calle. Es un país ultramovilizado, la Argentina.
Y que
muchos hoy quieren trazar la línea repetitiva de una movilización como la del 2008 sin las condiciones efectivas para que eso ocurra, pero evidentemente va a haber noticias al respecto. Puede llegar a haber algunas más, porque evidentemente esto está montado sobre disconformidades reales y enhebrado por el modo en que algún canal de televisión se ofrece como coordinador magno de estas emisiones caceroleras como las que escuchamos ayer, que no tuvieron una gran dimensión, pero que las que hay que escuchar con preocupación, ¿no?
Sí, y Horacio, ¿y cuáles son las diferencias sustanciales entre el contexto histórico, político, de comienzos del 2008 y la actualidad? Porque pareciera que hay algunas cuestiones que son comunes. El comportamiento de la cadena de medios comerciales sigue siendo la misma, la utilización de ciertos símbolos y de ciertos lenguajes pareciera que son los mismos de parte de aquellos que no tienen o no han adquirido gran representación política en el sistema institucional, pero que evidentemente siguen proveyendo de los lenguajes que hegemonizan, ¿no?, el clima social. ¿Cuáles son las diferencias entre el contexto de aquel 2008 y el actual?
Bueno, una diferencia muy grande es que el gobierno se trazó una política para el campo donde hubo ciertos reconocimientos, un mayor refinamiento en la comprensión de las diferentes actividades, las diferentes capacidades productivas y los diferentes sectores sociales y tecnológicos que hay hoy en lo que llamamos el campo. Y eso generó una situación tal que en la elección de Cristina muchos sectores entregaron su voto a la presidenta. En ese sentido, eso había cambiado. Lo que no cambió es las corrientes subterráneas que hay en la Argentina. Son corrientes subterráneas que no ofrecen ningún tipo de credibilidad a esta transformación que se hace en la Argentina, que puede ser tumultuosa, que tiene idas y vueltas, que tiene efectivamente un ámbito de discusión muy muy agitado y en cuestiones como la del dólar y demás tropieza con efectos de la crisis mundial que efectivamente producen en ciertos sectores de la vida cotidiana los inconvenientes conocidos. Es un gobierno que está obligado a tratarlo con grandes llamados democráticos y de solidaridad social hacia las transformaciones, privilegiando una línea maestra de esta situación, que es un país que precisa cambios en el sentido político, económico, republicano, en el sentido de la justicia social, y que esos cambios están en tránsito. Yo no digo que solamente lo que falta, digo que están en tránsito, porque también todo cambio en el presente exige revisar lo hecho en el pasado. No es una línea acumulativa en el sentido lineal de la historia lo que estamos viendo acá, es una línea con quebraduras, debilidades y demás, y hay una corriente subterránea que se expresa en los blogs anónimos, en los comentarios anónimos de la gran prensa, que luce sus firmas por un lado y por otro lado aparece una serie de injurias y de denuestos contra las figuras políticas principales de ese momento. El lenguaje que debe utilizar el gobierno para trabajar esta difícil coyuntura es un lenguaje que también debe examinarse a sí mismo. Yo creo que no se debe emplear el mismo lenguaje exitista, no sé si lo hubo alguna vez en sentido más explícito y más amplio, pero efectivamente la exitosa elección pasada hizo que ganara mucho terreno un lenguaje que vio amesetada, como se suele decir, a la política argentina. Esto no es así, pueden aparecer hendiduras de todo tipo, y estas han aparecido y es necesario tratarlas con un espíritu de convocatoria social a una gran mancomunión de fuerzas sociales y políticas que apoyen este proyecto, sobre la base de explicitarlo mejor, sobre la base de tener una idea de la historia contemporánea argentina quizás más refinada. Eso es la tarea del gobierno, que actúa a la luz. Es un gobierno que además actúa discursivamente de una manera muy muy explícita. Los discursos de la presidenta son habituales y marcan terreno, son discutidos al otro día en la prensa de distintos modos. Esto otro es una corriente subterránea, es una corriente que voy a decir que apela a toda clase de oscuras metáforas, uh-huh. que no tiene claros llamamientos, que puede ser un guiño que da alguien en la televisión en tal o cual programa, uh-huh. aún diciendo que reprobamos esto, es una forma de llamar a eso mismo que reprueba, algún personaje de la oposición sin votos, porque no vi a la oposición parlamentaria más seria y que si va a Val Medina a hacer un informe al Senado, va y discute, bueno, eso es lo que ocurre en un país normal, hace preguntas duras y difíciles, pero las hace. Bueno, eso es un país que tiene una institución republicana en el centro de su democracia, eso es lo que uno espera. Esto otro son formas, un sonidito en una ventana en la Avenida Libertador y otros más que se le sumen, aunque no sean muchos, introducen lo que podríamos llamar el foso alegórico de la política argentina. Quieren decir otra vez, ojo que los golpistas estamos presentes, ¿no? Para decirlo con
los brujos,
idea.
Los brujos sueñan en volver. Una pregunta, y después si te parece bien, Horacio, a nuestro programa. Estamos en una disyuntiva que seguir con la charla muy rica que tenemos contigo y luego tenemos como hábito hacer un puente con el programa que viene, y en este caso es Venezuela Hoy, que es un programa de la Venezuela embajada ahora. Venezuela Ahora, que es un programa de la embajada venezolana que nos gustaría compartir, así que con todas las desprolijidades del caso ya están entrando los compañeros para no quedar. A nosotros nos gusta quedarnos con todos, no con el pan con la torta. No queríamos sacrificar ninguno de los dos momentos ricos de Abramos la Boca, queríamos compartir el puente con los compañeros de Venezuela Ahora y la conversación que tenemos con el director de la Biblioteca Nacional, con Horacio González. Cada uno de ellos se van a ir presentando. Yo, mientras te hago una preguntita para introducir, pareciera que en Latinoamérica el cambio de paradigma, ¿no es cierto?, que resultó fácil o por lo menos bien digerible por los pueblos, y que sin embargo la reacción se mantiene con viejos paradigmas, y acá estoy hablando de la patria grande, ya aprovechando ya la compañía de los amigos de Venezuela Hoy. A ver, quiero disparar esta charla para ir hacia el cierre del programa.
Bueno, me parece que, digamos, sin ser iguales las situaciones de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, por las distintas composiciones históricas, distintos sectores sociales que están en juego, evidentemente hay en todos estos países, Bolivia, Venezuela y Argentina, minorías que yo no diría que son exactamente golpistas, quizás lo sean más en Venezuela, además pues, por un par de horas lograron efectivamente un golpe, pero digamos que hay una predisposición golpista latente, ¿sí? Para no agravar las cosas, claro. Efectivamente no están en condiciones de dar ningún golpe a la manera clásica, pero hay una predisposición golpista que tiene como a su servicio un conjunto de, no sé cómo llamarla, por ejemplo, la corrida de dólar, el conjunto de rumores, cadenas de mails y demás, que son predisposiciones golpistas que aparecen a través de instrumentos discursivos, lingüísticos, de instrumentos lingüísticos, se parecen mucho a los instrumentos financieros, porque no hay finanzas, sino una suerte de ámbito oscuro de rumores, y eso es lo que está pasando hoy en el país, y los saberes que tienen nuestros gobiernos populares, que son saberes diferentes, porque provienen de historias diferentes, aunque con grandes acuerdos, el gobierno de Chávez, el gobierno de Cristina, el de Evo, para citar solamente dos o tres, también puedo citar a los de Correa, tienen saberes diversos sobre las fuerzas que amenazan la constitución de una esfera realmente democrática y de cambios, y esos saberes son saberes que están hoy todos desafiados y puestos en juego, los políticos que surgen de distintas experiencias que apoyan estos procesos. En Venezuela surgen de un sector militar, en la Argentina de un sector, un partido político tradicional con muchas alianzas que lleva a que...
Y también de origen militar el líder.
Es un frente no declarado alrededor de una figura fuerte como la de Cristina. Bueno, lo que yo digo es que esto tiene que sentirse siempre en condiciones de producir grandes medidas como la YPF y otras que se han producido, pero también debe sentirse, o sea, el sentimiento digno de los gobernantes de estos procesos populares es que deben sentirse fuertes por un lado y en disposición de responder claramente las amenazas latentes que existen en todas nuestras sociedades.
Horacio, discúlpame, sí. Te quiero presentar que te están escuchando muy atentamente los amigos de Venezuela Hoy, el programa que continúa, se van a presentar cada uno de ellos, porque quiero que se incorporen a esta conversación y puedan interpelarte en estos últimos minutitos de Abramos la Boca que quedan. Primero las damas.
¿Cómo estás, Horacio? Te habla Silvia María de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Un gusto estar charlando contigo.
Saludo, Silvio, saludo al programa de ustedes y por extensión a las causas comunes.
Exactamente.
Bueno, Bueno, lo que decía, que nuestros gobiernos deben también examinarse para adentro. No, yo no soy partidario de esgrimir solamente las grandes realizaciones hechas y dictaminar a quienes nos ataquen, es decir, la derecha de siempre. Todo eso no creo que esté mal, porque es finalmente la sustancia de la cuestión, pero hay que redefinir en nuestros propios términos, ver qué cosas son producto de las propias fisuras, o las propias vacilaciones, o las propias carencias en nuestras propias definiciones, y qué cosas están oponiéndose a estos gobiernos en términos también de cuestiones nuevas.
Quizá
son las nuevas derechas comunicacionales, que eso ya está definido hace una década por lo menos en la Argentina y en Venezuela, los nuevos tipos de activismo de los medios de comunicación, el hecho de que tomen temas también que son temas de izquierda, pongamos si queremos comillas acá, pero eso es una cuestión, no debemos dejar que esos temas, nosotros también tenemos que tener una escucha hacia la izquierda de la sociedad, en fin, en temas como esos estoy pensando, ¿no?
Quizá me atrevería a decir, Horacio, que en esta misión de reevaluarse constantemente, introspectivamente, esto, digamos, es uno de los factores más fuertes que debe llevar adelante una revolución, ¿no?
Sí,
o un gobierno progresista para seguir avanzando.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es fácil decirlo, porque si uno lo dice en este momento, efectivamente, antes decía que el gobierno está en una encrucijada, pero todo gobierno popular siempre va a estar en una encrucijada.
Sin duda.
Si gente que no estuviera en una encrucijada es que está tomando las sociedades complejas contemporáneas y los focos de oposición que siempre va a haber a las políticas, aún las mínimamente progresistas, los estaría tomando con cierta liviandad, y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, tiene que renovarse permanentemente, tiene que renovar su bagaje de imaginación política permanentemente, debe fortalecer su democracia interna también, y debe definir de nuevas maneras el cúmulo de focos de opositores que aparecen, que muchas veces tienen tintes de izquierda también, genuina o no. Entonces, esas distinciones hay que hacerlas permanentemente, porque si es genuino ciertos temas que salen de las voces de la izquierda de la sociedad, el deber de un gobierno progresista, nacional, popular, o como se lo quiera definir, es tomar esas voces también y entrar en diálogos con ellas, ¿no?
Perfecto, Horacio, te agradecemos muchísimo, bueno, ya estamos dando paso.
Bueno, no sé qué instrumento hemos tocado, pero bueno.
Hemos hecho una hermosa sinfonía de pensamiento nacional y popular.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande a vos. Horacio González, presidente de la Biblioteca Nacional. Y ya estamos en territorio de los compañeros de Venezuela ahora, hoy. Es todo presente continuo. Así les es. Agradecemos estos minutitos.
Al contrario, siempre, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacernos el pase.
No, por favor. Y así, nosotros cuando festejamos, desparramamos todo por el estudio.